La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
El Congreso del Estado tiene en sus manos dos procesos sumamente importantes: la elección de la nueva presidenta del ITEI y del nuevo o nueva presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Por lo pronto en el ITEI, pues hay coincidencia en organizaciones, en personajes que están haciendo un papelazo verdaderamente vergonzoso. Hasta hoy ha ignorado los llamados a modificar la convocatoria y sigue con el proceso para elegir a la presidenta. Para hablar de estos temas, tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica a la diputada de Hagamos, Mara Robles. Diputada, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida.
Muchísimas gracias, buen día para todos ustedes, me da gusto saludarlo.
Bienvenida a este espacio, legisladora, pues platíquenos para arrancar esta conversación en términos jurídicos, pero también coloquiales, ¿en qué va este proceso de selección de titular del ITEI? Un proceso inmerso en la polémica y que, cuando menos hasta este momento, ha dejado mucho que desear respecto a la actuación del Congreso en términos generales.
Así es. Desgraciadamente, la convocatoria para elegir a la presidenta del ITEI es un fraude. Es decir, Movimiento Ciudadano y Morena han decidido pervertir el proceso y en lugar de elegir a la persona con más méritos, han decidido intercambiar sus votos, dándole a Morena la presidencia del ITEI a cambio de su voto para la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que pretendría apropiarse ahora Movimiento Ciudadano. Esa es una desgracia para los ciudadanos, porque no es un problema de repartirse huesos o chambas, sino que el ITEI es la instancia que debe garantizar la transparencia en el Estado. Es decir, que si un ciudadano, un periodista o cualquier persona solicita información sobre cómo se gasta el dinero público, sobre cómo se realizan las obras públicas, sobre cómo se brinda la atención en un servicio público y la autoridad se niega a brindar esa información, el ITEI nos debería garantizar ese derecho. Entonces, en la medida en que se partidiza y se pone ahí a alguien que no tiene los méritos, sino que por el contrario está ahí porque le debe un favor a alguien, pues entonces la ciudadanía pierde. ¿Y qué les puedo decir de derechos humanos? Imagínense que ahora las quejas sean negociables. Entonces, la convocatoria es ilegal e ilegítima. Sin embargo, ha seguido adelante el proceso de selección a pesar de que un juzgado de distrito en materia de amparo dio una suspensión provisional para poder elegir a la presidenta, precisamente porque encontró elementos de ilegalidad y de ilegitimidad. Entonces, estamos en un momento muy delicado. Pero afortunadamente les tengo una buena noticia. Hay una rebelión ciudadana y el Consejo Consultivo del ITEI se negó a participar de esta farsa y las universidades más importantes, tanto públicas como privadas, se manifestaron en solidaridad con el Consejo Consultivo del ITEI, de tal manera que el ITESO, la UNIVA, la Panamericana, el TEC de Monterrey y también la Universidad de Guadalajara han hecho un llamado al Congreso del Estado para detener este proceso ilegal. La mayoría del Congreso ha estado totalmente salinista, es decir, ni ve ni oye a la sociedad civil, pero seguimos en pie de lucha y esperamos, por un lado, la resolución de este juzgado para que dé la suspensión definitiva del proceso, y por otro lado vamos a seguir luchando para que se reconsidere esa convocatoria ilegal. Ahí vamos, más o menos, es un resumen rápido.
Pero bueno, estos pronunciamientos de diversas organizaciones civiles, de académicos, de universidades, ha sido pasado por alto por el Congreso del Estado. De hecho, se tiene programada esta aplicación del examen de evaluación a las aspirantes el próximo 13 de julio. ¿Sigue en pie?
Hasta ahora sigue en pie y por eso te digo que es un fraude, porque la resolución del juzgado hasta este momento dice, fíjate, que no se puede hacer el listado de aspirantes, que no se puede sacar un acuerdo legislativo para votar en el Pleno y que no se puede votar en el Pleno. Entonces imagínate qué falta de respeto para las aspirantes continuar con un proceso que no va a terminar en la elección. Es decir, la mínima honestidad y la mínima congruencia obligaría a parar el proceso en este momento hasta que no se decida judicialmente lo correcto. Y además de las universidades y además del Consejo Consultivo, también las organizaciones de la sociedad civil y los organismos empresariales se manifestaron frente al Congreso para decir, paren, esto es ilegal, esto es ilegítimo. ¿Qué es lo que está pasando? Que se está manteniendo el pacto de impunidad. Esta idea de que los acuerdos inconfesables entre los partidos son más importantes que las voces de toda la sociedad, porque yo siempre digo que la relación más profunda entre las personas es la de la complicidad. Y entonces MC quiere demostrar que le va a cumplir a Morena, a como dé lugar, este acuerdo incorrecto, con tal de que mantengan su alianza, que hace aparecer al Congreso como sin oposición. Pero no todos somos iguales. O sea, yo quiero decir que hagamos y que futuro nos hemos mantenido en el cuestionamiento de la ilegalidad de esta convocatoria, y que no importa si partidistamente somos minoría o no, lo que importa es que la gente entienda que no es un pleito entre partidos, que no es una lucha por huesos o por puestos, sino que lo que está en juego es la posibilidad de la gente de tener información para combatir la corrupción. Es decir, cuando un gobierno es opaco, cuando se niega a dar información, definitivamente hay un fraude detrás. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. La línea 4 del Tren Ligero, como todos sabemos, va a costar 21,000 millones de pesos. No es una fruslería. El día 20 de mayo yo solicité por transparencia el proyecto para saber de qué se trataba la línea 4. Y me contestaron que no tenían esa información. Cuando la información llegó al Congreso, me enteré de que el 19 de mayo en Citeur ya habían aprobado el proyecto. O sea que me negaron la información vulgarmente. ¿Qué estoy haciendo? Interponiendo un recurso ante el ITEI. El ITEI tiene que defender el derecho ciudadano a conocer la información. Si resulta que en el ITEI no está una persona imparcial, pues entonces los ciudadanos, olvídate de mí, no vamos a conocer cuál es el proyecto en el que vamos a gastar 21,000 millones de pesos. Entonces, ¿qué hago? Una convocatoria a todos los ciudadanos y también a los periodistas a que saturen de mensajes los correos electrónicos de los diputados, que manden mensajes en Facebook, en Twitter, es decir, que no permitan la impunidad. Ellos creen que van a tener un par de semanas de mala prensa, y los políticos malos, cínicos, creen que no hay titular que aguante 2 semanas. Pero nosotros les hemos demostrado en el Congreso del Estado que hemos podido ganar batallas. Te pongo 2. La de la ley de desaparecidos, donde los colectivos tomaron el Congreso, los periodistas siguieron dando espacio a las voces críticas, y además, en ese momento yo tenía la fortuna de ser presidenta de la mesa directiva del Congreso y dije, no presido si no se agenda la ley de desaparecidos. Y lo ganamos. Otro proceso en el que también ustedes nos hicieron favor de abrirnos espacios fue el del magistrado presuntamente responsable de pederastia, que logramos que fuera desaforado. Desde luego que sigue impune por las complicidades, pero esto es una lucha y no nos tenemos que rendir. Tenemos que lograr que esa convocatoria ilegal e ilegítima se caiga y que haya una convocatoria legal. Yo le hago un llamado a mis compañeros a la sensatez, a la racionalidad y sobre todo al cumplimiento de la responsabilidad de que los órganos constitucionalmente autónomos no deben ser secuestrados por los partidos. No vale la pena repartirse un hueso, no vale la pena repartirse chambas cuando lo que está en juego es la credibilidad de los ciudadanos en la lucha anticorrupción. Saben que ha crecido la percepción de que en Jalisco no se combate la corrupción, ¿verdad? Pues eso es así porque es verdad que no se combate la corrupción. En lugar de decir, vamos abriendo todas las puertas a que la gente que solicite información la tenga a tiempo, porque no hay nada que ocultar, cuando un gobierno autoritario y corrupto se enconcha y se niega a dar información, pues eso lo que quiere decir es que sí hay algo que ocultar. Pero bueno, me gustaría comentar algo más del mecanismo que actualmente están usando para evaluar a las candidatas. Miren qué paradoja, Griselda. Son puras candidatas las que pueden competir por la presidencia del ITEI. ¿Y qué crees? El grupo que inventaron de manera ilegal es de puros hombres. ¿En qué cabeza cabe que ahora 5 hombres van a evaluar a todas las candidatas mujeres a este proceso? O sea, no solamente se viola el principio básico de equidad de género, sino que representa toda una visión machista de que solo los hombres pueden evaluar a las mujeres. Es una barbaridad. Entonces yo hago un llamado a que esta convocatoria, que está cuestionada nada más por todo el mundo, que además hasta un juzgado de distrito dice que tiene visos de ilegalidad, pare. Es decir, mantenerse en ese capricho para no romper la omertá, o sea, este pacto cuasi mafioso, le está costando muy caro a la lucha contra la corrupción en el Estado. Entonces yo creo que hay que seguir creciendo esta indignación, no hay que darnos por vencidos, porque cuando eso ocurre, gana lo que los griegos denominan la caquistocracia, es decir, el gobierno de los peores. Y nosotros no nos tenemos que rendir, porque el Congreso no es un espacio de los 38 diputados. No, perdónenme, nosotros fuimos elegidos para rendir cuentas y tenemos que decir lo que estamos haciendo, no solamente con el dinero de la gente, con algo más profundo, con la representación de la gente. Entonces, la lucha por el ITEI, en realidad lo que está significando es un parteaguas entre si realmente se va a respetar la participación ciudadana o no.
Correcto.
Y yo le hago un llamado a Movimiento Ciudadano a ser congruente. Fueron ellos, cuando Clemente Castañeda, cuando Verónica Delgadillo estaban en el Congreso del Estado, los que lucharon por ampliar los espacios ciudadanos. ¿Por qué ahora están dando marcha atrás a las batallas por las que mucha gente los apoyamos? Y hago un llamado también a la dirigencia nacional de Morena a que revise el comportamiento de su grupo parlamentario. ¿De veras llegaron al Congreso para hacer una comparsa del gobierno? ¿De veras ya se les olvidó que de lo que se trata es de luchar por el equilibrio de poderes? Porque es la única manera de que nadie se exceda en sus funciones. Y yo también hago un llamado al corazón demócrata profundo del PAN, a la gente que luchó por la alternancia en este estado, a que no sea parte de este complejo entramado de complicidad que se ha dado para la presidencia del ITEI.
Yo creo
que celebro que el PRI por lo menos se haya abstenido en aquella votación donde pedimos escuchar a los ciudadanos y que los demás se negaron. Así que hay que seguir luchando.
Muy
Perdóname,
bien.
Te escucho.
Sí, este asunto, esto que está ocurriendo con el ITEI, se ha replicado cuando menos las dudas y las inquietudes respecto a la designación de titulares e integrantes de otros organismos autónomos. ¿Vale la pena conservar la fórmula? ¿Vale la pena que este tipo de temas tan delicados siga recayendo en los legisladores? Pues no dan. Digo, al margen de las legislaturas, no es el primer proceso que se cuestiona en este sentido.
Te quiero decir por qué hay un problema de fondo. El problema de fondo es que mientras los diputados se asuman empleados del Poder Ejecutivo y no se asuman realmente como representantes populares independientes, no vamos a salir del hoyo. Pero yo quiero insistir en que no todos somos iguales, no por un problema de prestigio personal, sino por un problema de no matar la esperanza de la ciudadanía. O sea, cuando hagamos y futuro decimos no, dices, bueno, por lo menos ahí hay tres que no están en la misma. Pero cuando tú me planteas una alternativa, a mí me viene a la cabeza la posibilidad de que estos puestos fueran de elección popular. Personalmente no lo descarto, ¿eh? No lo descarto y pienso, bueno, o sea, a lo mejor el único remedio es votar, porque si efectivamente los representantes populares no asumen su deber de ser representantes de la ciudadanía y de ser el equilibrio de poderes que le pare las arbitrariedades a los otros poderes, particularmente al Poder Ejecutivo. Y efectivamente, en la elección de los consejeros de la Judicatura, acuérdense qué tropelía. O sea, se anularon todos los exámenes, se anuló toda la posibilidad de que el mérito decidiera quién quedaba en ese lugar, y ahí tienen el desastre. O sea, consejeros de la Judicatura, uno particularmente, que es cuestionado por litigar a favor del cártel inmobiliario. Entonces tú dices, ¿son los diputados como personas lo que no tienen remedio o es la fórmula constitucional de que el Congreso del Estado sea el equilibrio de poderes? ¿Saben lo que está fallando? Lo que está fallando, en efecto, es la subordinación del legislativo al ejecutivo y está fallando que efectivamente los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos también de a pie nos metamos más en la política. Es decir, yo sé que la vida es muy dura. Hay gente que dura 3 horas para trasladarse en un transporte caro, malo y peligroso, que van a darle poniendo atención a la participación ciudadana. Hay gente con trabajos, lleva comida a su casa todos los días. Ahí sí, va a ir al Congreso a manifestarse o a mandar un mensaje de Face. Pero hay una capa, hay un sector de la población que sí puede, perdónenme, los maestros, los médicos, los obreros, los comerciantes, los empleados, nos tienen que ayudar a los diputados que todavía quedamos con un poco de cabeza y que estamos intentando mantener la dignidad, ayúdenos a luchar, porque estos órganos ciudadanos, insisto, no son burocráticos, son muy serios. Miren, los vecinos de San Rafael están llevando a cabo una lucha heroica porque no les tiren los pocos árboles que les quedan. Estos vecinos se van al Congreso, están ahí, se manifiestan. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo menos hasta ahora, los ha acompañado. Sí. Los visitadores ahí están, levantan quejas. Si perdemos esas dos instancias, estamos en problemas graves. Entonces Bien. Hay que seguir luchando y exigirle a los diputados. Si no, pues ¿para qué los elegimos? O sea, nosotros estamos ahí para rendir cuentas. Entonces, no hay que darnos por vencidos. Y yo quisiera pedirle, si ustedes todavía me dan espacio, al Comité Brevísimo. De Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, que insista en que uno de sus miembros, Vicente Viveros, no debe formar parte de esa comisión ilegal. Yo he defendido al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción en todo momento. He defendido la necesidad de que no les callen la boca, de que tengan un salario digno. Por favor, no nos traicionen, no nos dejen solos. Necesitamos que no sean juez y parte, necesitamos que estén totalmente del lado de la ciudadanía y que demostremos que esa comisión de 5 hombres para evaluar a puras mujeres se tiene que caer, tiene que ganar la dignidad, tiene que ganar el derecho a defender a los ciudadanos. Entonces no hay que darnos por vencidos, esto no se acaba hasta que se acaba.
Bien.
Y todo está pendiente lo que diga el juzgado y lo que diga la ciudadanía.
Muchas gracias, legisladora, por su participación esta mañana en Buenos Días Metrópoli, que tenga un excelente fin de semana y por supuesto seguimos de cerca el tema.
Buen día y gracias a ustedes.
Gracias, hasta pronto, la diputada Mara Robles.